¿Cómo fue tu primer encuentro con Z Tangana?
Recuerdo aquel momento como su manera, como esa mirada analítica de alguien que está muy presente y que es capaz de leer perfectamente la situación. Siempre hace unas lecturas como muy rápidas y muy, diría, precisas de lo que está pasando, de qué quiere cada persona.
El hombre detrás de los videoclips de Z Tangana, del madrileño.
Chulear no es fácil, pero alguien tiene que hacerlo.
Apareció en Los Ángeles, me contó un montonazo de ideas, de referencias musicales, era el mismo universo, entonces era totalmente orgánico que empezásemos a colaborar juntos, ¿no? De hecho empezamos con Un Veneno.
Es un veneno que llevo dentro.
Que le ayudé con un par de letras, que también siempre es de las cosas que más me gusta.
Que te tiraste un par de barras en Un Veneno.
Eso es un tipo de cosas que destacaba al principio de la figura de Puch. Es capaz de ver esas cosas
en ti que tú quizás no ves.
Exacto.
Decías que para ti la definición de forma de crear era, a la hora de crear soy caótico, como si por un minuto lloviesen billetes y tú tienes una bolsa donde solo entra un poco. Pillas todo lo que puedes y después ya decidirás cómo malgastarlo. ¿Tú qué quieres decir con esta frase?
Esto también lo comento mucho con Pucho. Pucho me dice, hay dos tipos de artistas, los que lo apuntan todo en libretas y tal, que soy yo, y los que no apuntan nada porque siempre van a hacer lo que tienen en la cabeza, es lo único que tienen, ¿no? Que es más él.
Pucho decía algo como que con la gira perdió dinero. ¿Esto era así o no?
En un momento dado dicen, vamos a perder hasta lo opuesto.
Era para hacer millones. O sea, podríamos haber hecho esta gira a 5 personas y seríamos millonarios.
Tenemos que pensar fórmulas para rentabilizar esto, para que entre ellas está la de realmente resucitar ese docu que había empezado en Cuba.
Qué fuerte que el docu es una manera de business, ¿no? Un poco.
Y para rentabilizar lo que fue la gira.
Hay una parte de business.
Toda la vida he pensado que la trascendencia pasaba por ser tú una figura gigante y realmente es todo lo contrario.
¿Cuánto hay que pagar para que Santos Bacana te haga un videoclip?
Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project. Hoy tenemos con nosotros al madrileño detrás del madrileño, a la persona responsable de la puesta en escena de Z Tangana en sus conciertos, de su visión creativa, de sus videoclips. Además es fundador de Little Spain, es la definición de artista en su máxima expresión. Él es Santos Bacana. Bienvenido.
Matiz.
Sí, hay matices, ¿no? O sea, hay una cosa que a mí que le cogí mucho cariño al principio, que era el madrileño detrás del madrileño, es una cosa que...
Ya la he liado la primera de cambio.
Sí, ¿no? Porque realmente el madrileño es Pucho y ya él tuvo la visión de ponerme ahí. Es verdad que pudo entenderse de esta manera, pero claro, en verdad es una persona de su envergadura que me pone a mí a currar ahí. Yo no sabía exactamente, o sea, no entendía en aquel momento la visión global del proyecto para el que estaba trabajando. O sea, solo estaba en su cabeza. Entonces, realmente el madrileño detrás del madrileño era Pucho.
Detrás de ti. Ya casi, ¿no?
Claro, o sea, sabiendo que yo le podía aportar, al igual que mucha otra gente que ha participado con él en los proyectos, ¿no? Entonces, es un matiz que es importante también.
Pero un poco para ilustrar la grandeza del invitado que tenemos hoy, yo diría que no hay nada más épico que nosotros cuando teníamos 15 años, estábamos ya viendo un vídeo que hacía por Los Ángeles en Vimeo. Yo siempre había tenido la ambición de ser filmmaker, creo que tú, Bruno, también, te fuiste a hacer cine en Londres. Entonces, te íbamos siguiendo mucho tiempo y, joder, más aún a todo el proyecto que habéis construido con el madrileño.
Y creo que mola mucho, ¿sabes? Traer todo tipo de, tanto creativos como... Además, mola mucho que tu caso es creativo, emprendedor un poco de alguna manera. Uh-huh. Y creo que es un mix muy interesante, tío, y va a ser increíble.
Bueno, y hemos investigado un poco acerca de ti, Santos. Hemos visto que te llamas en el DNI Álvaro, ¿no?
Exacto.
Cuéntanos aunque sea mítica, ¿no? La historia de dónde viene tu nombre, porque el nombre es cojonudo. Santos Bacana.
Sí, viendo un edificio de Benidorm en uno de los viajes que hacía cuando estaba en Los Ángeles viviendo y venía a España. Tuve una obsesión con Benidorm, que además no fue pasajera, o sea que sigo yendo de vez en cuando y encontrando cosas. Descubrí este edificio que me dejó fascinado, que se llamaba Plymouth Bacana. Y yo en aquel momento estaba un poco pensando en distanciarme un poco de Álvaro Santos, precisamente para hacer proyectos un poco más desenfadados. Se venía toda aquella época del madrileño, el corto de rojo que habéis mencionado, etc. Digo, quizá un nombre un poco más que me permita ser un poco más desinhibido y guardarme a Álvaro Santos para cuando haga cine. Entonces vi el Plymouth Bacana y dije, Santos Bacana, ya lo tengo. Y el edificio realmente es bonito, ¿no? Es como por un lado es súper modernista, parecía Los Ángeles, y por otro eran terrazas de cualquier edificio de costa desde todo el Levante, ¿sabes? Desde Torrevieja, Murcia,
Qué fuerte. Y lo de tener nombre artístico era algo que siempre habías pensado, porque has dicho justo antes del madrileño, relativamente hace poco, ¿no?
Sí, o sea, sí que había este momento donde siento que yo veía gente en Instagram, ¿no? Que era un lugar, un medio para exponer tu trabajo y como una especie de red social creativa, que Álvaro Santos no lo...
Mira, la elegancia, la, camisa, la elegancia de un director que se sirve la desnuda en vaso. Y aquí tenemos al Meister que
la he liado ya, tío.
Pero la lata es preciosa, pero yo soy muy de vaso.
Quiero que nos cuentes tu aventura en Los Ángeles. Ahí entonces eras Álvaro y sí. Como muchos españoles se fueron en 2008, creo que fue, ¿no? A Los Ángeles. ¿Cómo era el día a día allí?
Fue guay porque es este tipo de emigración en modo expat, que no es como irte a currar de camarero, o sea, yo iba a estudiar, tenía soporte familiar, pero había una parte donde Los Ángeles de entrada es un sitio un poco complicado, ¿sabes? Y sórdido y solitario, sobre todo. Uh-huh. Entonces, bueno, crear relaciones allí, conseguir un curro,
yeah.
Y luego gestiones básicas que para alguien de 22 años en aquel momento se te hacen bola. Es un cambio de paradigma gigante en todos los sentidos, que es un poco, yo creo, el capitalismo, pero que en la calle se representaba muy fácil en que la gente era mucho más solitaria que aquí, menos familiar, y las gestiones pues respondían a otro tipo de ideas.
¿Qué fue lo que más te enseñó?
Yo creo que el pasar mucho tiempo solo en el tráfico fue clave. O sea, yo creo que en Madrid, aunque lo amo y ahora estoy de vuelta, me cuesta mucho encontrar un espacio como de introspección o de diálogo interior. Y en Los Ángeles solo el tiempo que pasaba en el tráfico me generó eso, ¿sabes? Me generó un cambio.
Qué guapo.
¿Quién nos decía, tío? Nos dijo, creo que era Willy Rex o algo, que él dice que le flipaban las conducciones de Andorra a Barcelona o algo, porque tenía ahí sus 2 horas y media, donde él no le gusta escuchar la música, entonces no escuchaba nada y estaba ahí pensando. Era su momento único de donde no tienes estímulo que te pueda confundir de teléfono. Exacto. Y mierda, estás ahí conduciendo concentrado pero con cosas
es
en
meditación.
Tu cabeza. Y es que es clave, tío, en plan, de poder hablar contigo mismo, te das cuenta que resuelves una cantidad de cosas, ¿sabes? Cuando, porque si no, constantemente es estímulo tras estímulo tras estímulo. Si tú tienes un momento ahí para sentarte y no hacer nada y aburrirte, ¿sabes? Empiezan a pasar todas las cosas que tienes por la cabeza, pero las vas como atacando, ¿sabes? Poco a poco, es increíble.
Sí, yo creo que ahí a mí me nació todo, como el universo, el imaginario, las ideas, casi todo. Y lo sé porque ahora cuando pienso hacia atrás y vuelvo a esos momentos, el 80% de mis recuerdos de Los Ángeles son en el coche.
Cuéntanos un poco, para la gente que no te conozca, ¿qué es Little Spain? ¿Quiénes son los socios que la fundasteis y un poco en qué fase estáis?
Precisamente Little Spain ha tenido muchas fases. Yo creo que ahora está, por lo menos de puertas para adentro, nos lo contamos como si fuese una institución creativa, porque no necesariamente es exclusivamente una productora, ¿no? Sino que también queremos hacer o crear proyectos vinculados a la cultura, no necesariamente producciones audiovisuales. Nos interesan como muchas áreas diferentes, ¿no? Aunque principalmente es la producción, dentro de la producción también estamos como, tenemos una parte más de estudio, más de cine, una parte más de publi, que digamos paga las facturas, ¿no? Por hacerlo fácil.
Uh-huh.
Una parte más vinculada a la música, que está mucho en nuestro ADN y como que sigue siendo algo que nos llama la atención. Entonces, como que es algo muy cambiante, digamos, Little Spain, ¿no? Pero en el fondo sí, nos dedicamos a la producción.
¿Y lo empezasteis entre...?
Éramos Cristina Trenas, María Rubio, Pucho, o sea, Zetangana, o Antoine Álvarez y yo.
¿Cómo fue tu primer encuentro con Zetangana?
Fue en Las Vegas, durante los Latin Grammys.
Joder, en Las Vegas, joder, esto
tenía que ser ahí, ¿no?
Sí.
Esto es muy mágico, ¿no?
Viene de que Rogelio, que también lo conocéis, uh-huh. En aquel momento trabajaba como muy codo con Pucho en toda esta parte como audiovisual, post, ídolo, ¿no? Entonces nos habíamos conocido por Instagram, seguía a Roge me escribió, se generó una especie de amistad, como que él tenía interés en venir a Los Ángeles, yo en
¿Tú estás en Los Ángeles en ese momento?
Sí, yo tenía interés en afiliarme a alguna comunidad creativa española que me representase. Parecía perfecto y de pronto me dijo, pues tío, vente a Las Vegas, que voy a rodar este vídeo con Pucho, me ayudas y tal. Y ahí pues de pronto aparecí en Las Vegas con una cámara de cine que yo tenía en la empresa. O sea, cogí básicamente material de la empresa que me tenía contratado discretamente y me fui con Roge a Los Ángeles, allí a Las Vegas, y allí conocí a Pucho.
Y cuando lo conociste al principio... El otro día, por ejemplo, en el podcast que grabamos con Fede Laurea, que es un ejecutivo del mundo de la música muy importante, decía que cuando conocí a Duki notó un aura especial, ¿no? Que a veces pasa con estos artistas. ¿Tú notaste algo así con Pucho o no?
No soy de las personas que le conocía. Bueno, de hecho fue una gran revelación para mí el momento en que descubrí que Crema y Zetangana eran la misma persona, porque había escuchado a Crema previamente y en su momento me había incluso tocado, como con la edad adecuada y tal, esas letras, ¿no? Como... Y de pronto, un amigo español en Los Ángeles me dijo, tienes que ver esto de Zetangana y tal, y ahí reenganché y conecté todo y tal. Y yo a Pucho ya la admiraba por las letras, ¿no? Pero sí que me recuerdo aquel momento como su manera, como esa mirada analítica de alguien que está muy presente uh-huh. y que es capaz de leer perfectamente la situación. Eso sí que lo recuerdo y creo que eso lo mantiene, ¿sabes? Siempre hace unas lecturas como muy rápidas y muy, diría, precisas de lo que está pasando, de qué quiere cada persona, ¿sabes? Como que tiene esa intuición,
¿no?
Sí que la tiene. Luego tiene esta parte de filósofo que con el tiempo vas viendo ya, que es más, pues eso, pues le gusta la filosofada, a mí también, y es más como pues de puertas para adentro, como eso, barruntar cosas y debatir y tal, pero sí, esto sí que lo recuerdo, esa cosa que ves.
Porque él estudió o hizo filosofía o algo así, como me sorprendió, ¿es verdad o no?
Hizo filosofía, sí, no sé si la acabó, pero de empezarla y estar unos años seguro.
Y con Pucho también evoluciona en que empezáis a hacer...
Claro, luego Pucho ve este documental que tenía mucho de la nostalgia esta española que hablábamos en Los Ángeles. Estaba como él desarrollando o como germinando el madrileño y buscando refes, inspiración y tal, y ahí tuvo la visión de toca hablar contigo. Y ya Pucho apareció en Los Ángeles, me contó un montonazo de ideas, de referencias musicales, era el mismo universo, entonces hacía sentido, o sea, era totalmente orgánico que empezásemos a colaborar juntos, ¿no? De hecho empezamos con Un Veneno, que es algo como muy fundacional del madrileño, en el que hicimos el vídeo en el Chateau Marmont, en el hotel que os he dicho.
Increíble,
y en
ese
el que
le
ayudé
bien.
Con un par de letras, que también siempre es de las cosas que más me gusta.
Que te tiraste un par de barras en Un Veneno, ¿cuáles no, eran?
Me dio un tema, él y el niño de Elche, y músicos profesionales y de verdad, Víctor Martínez, hicieron un tema y Pucho como que dejó unos huecos. Y yo, en el tráfico de Los Ángeles, intentando hacer unas letras que estuvieran a la altura de los huecos que quedaban.
Pero te invitó, te dijo, tío, prueba
sí,
a darle.
Me dijo,
prueba. Tienes carilla esto, de. Tienes carilla
sin
de.
Compromiso, pero como que creo que podrías. Y para mí era. O sea, lo tomé como un curro. Bueno, es que era un curro, pero dije, yo aquí tendría que. O sea, me encantaría encajarle algo que le funcione y porque siento que hay mucha conexión.
Qué random.
Sí, mega, o sea, eso es un tipo de cosas que destacaba al principio de la figura de Pucho, ¿sabes? Es capaz de ver esas cosas en gente.
En ti que tú quizás no ves.
Exacto. Ahora vivimos así. O sea, todos creo que hemos aportado cosas al entorno creativo este, al ecosistema, pero una de las más valiosas de Pucho es esa, como hacernos confiar en todo por mil y siempre en cosas que no habías hecho previamente y que no te creías que eras capaz. O sea, tiene... Ese es uno de los valores importantes.
¿Su mayor talento cuál dirías que es?
Es que yo he visto cosas que escribe de letras que me parecen increíbles, ¿sabes? Porque no solo son sensibles y verdaderas, sino que aparte están contemplando de alguna forma como que se entienda fácilmente, que...
Yeah.
O sea, como un montón de elementos como, digamos, de la música pop, pero a la vez una sensibilidad como muy bohemia y luego esta visión. O sea, bueno, lo tengo muy cerca y es como una gran inspiración y también como un gran, pues eso, un colaborador.
Para mí es, yo creo que de verdad es lo que más destacaría del arte que hace Pucho. O sea, es capaz de simplificar las cosas para hacértelo fácil y que un grupo muy grande de gente entienda su mensaje a primera vista y ya piense, buah, está muy guapo, pero luego tiene unas capas por detrás que hacen que ciertos pioneros de la cultura escuchen eso y digan, joder, ¿sabes? ¿Qué detalles que no me imaginaría, ¿no?
Sí, no, lo de crear universo es clave para conectar, ¿sabes? Porque es que la oferta es infinita, ¿no? O sea, ¿qué ofreces? ¿Qué puerta me abres para que me quede contigo, ¿no? Y normalmente está muy relacionado, yo creo, o por lo menos en nuestro caso, mucho con la emoción y con los... Pues qué cosas conectan fácil, ¿no? Pues la emoción, los sentimientos, eso es muy fácil. Y luego todo eso tiene un envoltorio estético, que eso además mola que vaya evolucionando y que sea libre, ¿sabes? A mí a lo mejor inicialmente estaba mucho esta parte angelina y retro, ¿no? Luego uh-huh. ha ido pasando por Madrid y como que coges algo castizo y tal. Y ahora como me gustaría que eso siga cambiando, ¿no? Que no hay nada que no te afilies a nada tampoco.
¿Y tú, por ejemplo, con él has tenido algún pique tocho? Porque tiene pinta de ser un tío muy intenso, tal. ¿Has tenido algún momento de...?
Tocho diría que no, pero sí que las relaciones creativas a veces son complicadas, ¿sabes? Creo que eres un maestro en llevarlas y en todo el proyecto que ha liderado, que documenta la peli, que es la gira, está llevado a su máximo exponente, ¿no? Que es establecer relaciones creativas con un montón de artistas, yeah. pero no solo artistas encima del escenario, detrás de las cámaras, en el arte, en el sonido, y cada persona, yo creo que nos consideramos que tenemos un componente creativo, tienes tu ego, tienes tu visión 100%. De las cosas, y esas conversaciones nunca son fáciles, y a pesar de que las hemos gestionado muy bien y seguiremos y estamos condenados a gestionarlas entre los cuatro de por vida, y es parte de nuestro trabajo, la gestión emocional, y pues sí, a veces han podido surgir cosas, ¿no? También, visto con perspectiva, luego dices, es que, o sea, ¿dónde yo lo veo desde mi óptica, digo, ¿dónde me ha colocado este proyecto, no? Por,
yeah.
por esta, este riesgo que tomó Pucho, de decir, yo quiero que tú hagas todo esto y tal, pues estoy muy agradecido, ¿sabes? Entonces, cualquier cosa que tú puedas tener como archivada, como un dolor, dices... No es nada, ¿sabes? Era una parte del camino y de yeah. entender.
Llega el momento de hablar de esta ambición desmedida que se estrena próximamente.
Se estrena en cines el 26 de octubre.
Y es un documental que relata los últimos 4 años de la vida de C. Tangana, pasando por la gira del madrileño que fue histórica. ¿Cómo fue realmente esa gira?
O sea, yo la viví ya un poco más apartado del rol que tuve de trabajar directamente con Pucho. O sea, la viví desde la parte de dirigir el documental. Entonces estábamos, tanto yo como Chris, como Roge, que son los que hemos codirigido este proyecto, pues deseando que pasasen cosas todo el rato, ¿no?
Yeah.
Entonces igual no la vivimos como la debió vivir Pucho, que fue un poco de forma intensa, porque era una gira muy tocha. Se enfrentaron a un montón de problemas debido a la dimensión, ¿no? De lo que se había montado, del tinglao real. Pues era una gira que movía 110 personas por cada ciudad que iban. Entonces, bueno, eso generó como un montón de problemas a lo largo del camino. Aparte de eso, sí que es verdad que en el documental hay varios momentos donde está el proceso de creación del madrileño. Se empieza por ahí. Donde yo sí que estaba más colaborando más directamente con Pucho, ¿no? Y estábamos en Cuba y él estaba con este dilema de si seguir con el universo del rap o hacer lo que posteriormente fue el madrileño. O sea, momentos cruciales en su carrera, y está guay. Yo creo que condensa muy bien como todo este momento de haber hecho algo que realmente yo creo que sí que ha cambiado un poquito el juego de alguna forma. Es un tipo que tampoco es que sea un cantante finísimo, ¿no? Yeah, es como casi todo es como ideas, letras, es decir, como sí. tiene mucho mérito.
Y la cosa es, joder, al final siempre se ve desde fuera, ¿no? Toda esta movida mítica de, guau, hizo el madrileño, él venía a hacer rap, fue una cosa completamente diferente, ¿no? Es una cosa que casi no tiene un género específico, sino que trae inspiración de muchas cosas hispanas, ¿no? Y ha creado un propio submundo. Tú lo viviste desde dentro y estás documentando todo esto, ¿no?
Sí, yo tuve una sensación en un momento dado de que junto con Chris en aquel momento, de que este álbum podría ser épico, ¿no? O sea, Pucho tenía ideas de épico para mi punto de vista. O sea, él pensaba que no iba a ser comercial, pero para mí el hecho de que se fuese a La Habana a grabar música con miembros de Buena Vista Social Club, que a mí me encanta, o pues eso, con Jorge Drexler, veía que de esos crossovers, pues podían hacer algo visualmente interesante, ¿no? Porque yeah. el proceso creativo con esta gente con tanta experiencia, tan fina, tan artistas de verdad, pues decías, pues ya solo documentar esto merece la pena.
Qué fuerte, y fue histórico, ¿no?
Fue histórico, sí. Yo utilizo mucho esa palabra, además, como más de lo vivido, ¿no? De joder, o sea, compartir o ver de cerca Calamaro desenvolverse en un estudio o pues momentos así como de revelación de Pucho, de quiero meter a la húngara en este tema o cosas así, como que pues todo tiene un componente bastante histórico de alguna forma, para mí por lo menos.
En el tráiler, si no me equivoco, Pucho decía algo como que con la gira perdió dinero. ¿Esto es así o no?
Lo realista es pensar que no vamos a hacer dinero con esta gira.
Eso es. Montar, o sea, un pollaco como el que estamos montando con 6 kilos de facturación para sacarle cero.
Claro, pues o sea, podríamos haber hecho esta gira a 5 personas y seríamos millonarios.
Bueno, con la gira estuvo casi todo, durante casi todo el tiempo que tuvo lugar la gira, estaba en negativo. La solución, la forma de revertir eso fue a base de hacer un montonazo de festivales hasta el punto de olvidarse ya de su vida fuera de ahí, ¿no? O sea, pero sí que hubo un momento, y además Pucho yo pienso que tampoco es alguien que plantea como hacer mucho directo, como no es tan amigo del directo como otros cantantes a lo mejor, pues una vez que se lanzó con esto, dijo pues hacemos estas fechas y quedamos y dejamos esto perfecto con el lacito y tal, ¿no? Y en un momento dado dicen, vamos a perder hasta lo opuesto, tenemos que pensar fórmulas para rentabilizar esto, para no perder, ¿no? Y entre ellas está la de realmente resucitar ese docu que había empezado en Cuba, que había continuado, pero muy de forma muy extendida. Y entonces llama a Chris, la productora de Pucho, y dice, hey, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces ahí ya nosotros, que funcionamos muy bien cuando hay deadlines, pues activamos todo.
Qué fuerte, que el docu es una manera de business, ¿no? Un poco.
Y para rentabilizar lo que fue la gira.
Hay una parte de business para rentabilizar. Nace con esa vocación. Luego ha habido un momento en el que el docu también se estaba arruinando. Se ha pasado por muchos momentos.
Ya, para la gente de fuera, en plan, que no entienda, oye, ¿cómo puedes perder pasta en una gira, ¿no? En plan, es que todo el equipo, es toda la producción, pese a haber vendido muchas entradas y llenar estadios y lo que pueda llegar a ser, toda la producción...
Era tan costosa, ¿no? Es que era cine en directo.
Sí.
O sea, era...
O sea, Pucho se inventó ahí como un concepto de bolo, yo creo que para estar a la altura del disco, que era súper costoso, aparte de que venía gente... Yo recuerdo en los bolos que se quedaba en Madrid a veces para viajar, que venía gente de todas las provincias de España. O sea, ya solo ese...
El traslado.
Todos esos traslados, los vuelos de toda esa gente, mover todos sus instrumentos y cosas que yo ni me imagino, que solo lo sabe la gente de producción, pues era un jaleo, pero sí que Pucho lo estaba haciendo como para darle a la gente un vuelo que estuviese pues eso, a la altura de lo que había sido el disco.
Sí, pero al final el concepto del madrileño, y ahora que al final el docu casi ya está empacando, está haciendo un cierre... ¿Tú sientes que estás haciendo un cierre a esa época o no?
Al madrileño seguro, y yo lo siento también así, como de... Hablo mucho yo de esta idea del tríptico, ¿no? Del el disco, el show y la peli. Como algo ya que se cierra para nosotros, para Little también. O sea, como que ahora viene un cambio de paradigma que nos apetece un huevo, ¿no? Porque no es que no nos apetezca seguir haciendo cosas de Pucho, de hecho... Pucho va a participar ahora más activamente que nunca en cosas de Little, ¿no? Bien sea dirigiendo, bien sea pues como lo que ha hecho el Celta, bien sea pues también como cantante, ¿por qué no? Pero sobre todo se viene esta parte de hacer ahora como un montón de cosas para las que nos han abierto puertas estos proyectos.
¿Tú crees que dejará la música, Pucho?
No lo creo, porque su naturaleza es de ser un músico. Un rapero, sí que siento que no va a hacer nada que no le apetezca, ¿no? Y quitarse esa condena que tienen un montón de músicos, como de...
Que tienen que seguir sacando discos para seguir...
Quitarse ese peso, me parece heavy.
Y yo lo que creo que es muy loco de todo el madrileño, tanto a nivel visual, como ahora el docu no lo he visto, pero el trailer me hizo una paja, ¿sabes? Me pareció una locura, en plan, de verdad, te lo juro. Espero a ver si me puedes enviar el docu después del podcast, tío, si sería histórico.
Corremos el riesgo con ese trailer que molaba modular expectativas de que sea el clásico trailer que vende...
Ya, lo que de verdad es.
O sea... Más allá, ¿no? Como que está muy saucy, está muy Netflixero. El producto tiene algo autoral también, algo más lento. Para mucha gente ha sido largo, que esto se está corrigiéndose para la versión de cines.
Esto es la risa. Íbamos a grabar el podcast en teoría ayer, creo. Y tal, y me dijo, hostia, Bruno, quizás hay que moverlo o algo, así lo podemos mover, porque es que estoy aquí editando, que me han dicho que es demasiado largo, que es 2 horas y cuarto y tal, y que hay que bajarlo un poco. ¿Y qué llevas? ¿Encerrado en estudios de entonces? ¿O
sí, ayer todo el día hasta las 12 y hoy un poquito también. De hecho, después me voy a sonido probablemente, a ver qué tal. Pero sí, o sea, como desde que nos dijeron que la distribuidora quería ir a cines, que no es lo habitual con un documental, pues queríamos buscar la fórmula para hacer una versión más reducida, más, ¿sabes? Como
heavy,
un menú más perfecto, cines. Que la gente no salga como saturada. Es que, pero claro, estás... muy enamorado de muchas cosas que te molan. Es muy difícil quitar cosas que te molan.
A ver, es que cortar es lo más chungo, siento, del mundo.
Es muy jodido, y más cuando hay gente que quieres, que admiramos a toda esta gente.
Voy a tener que cortar la madre de Pucho, ¿no? Uf,
qué
claro.
Bueno, es que qué putada. O sea, es que tenemos, o sea, los directores estamos viéndolo y tenemos como amigos ahí de la gira y tal, y como que cuesta también la parte emocional, pero es como, a la vez es una película, respondes a una narrativa, tenemos que olvidarnos de todo eso cuando entramos en la sala de edición.
Y es muy heavy, ¿no? Ahora cines, ¿no? Yo cuando vi lo del cines dije, esto es muy suyo, ¿sabes? Muy...
Sí, por eso cuando has dicho antes director de cine he dicho, está... Porque yo siempre hago esa corrección, digo, pero desde hace 4 días ya...
Ya eres oficial.
Ya somos, sí, ya hemos estrenado en el cine.
Qué heavy. Tío, es que lo de cines... Es que es como que, para mí es, desde fuera, hace el empaque perfecto a todo el concepto.
Joder, habéis conseguido que el producto de Zetangana también llegue a un público de... Pues de edad mucho mayor a la que llegaba antes, ¿no? A mí también me sorprendió. Mi tía, mis padres conocen a Zetangana.
Eso
y
eso no
pasa.
Creo que
eso no pasa con otros artistas, ¿sabes?
Total, tiene dos audiencias, ¿no? Como toda esta de...
Los rap, tal.
Claro, Molaba Más Crema, etcétera. Y todo ese universo que conocen también, obviamente, el madrileño. O sea, que yo me acuerdo de cuando él planteaba el madrileño como que estaba el objetivo de abordar a este público más adulto. Y de pronto sí que hay este crossover entre esa gente... Y como los mayores, que cuando en el concierto sonaba La Limo, que tampoco es un tema de hace 1000 años, decían, ¿qué coño es esto? ¿Sabes? Como, hay como dos universos ahí mezclados, y creo que eso va a ayudar de cara al estreno nuestro en cines, que sea muy diversa la gente que venga. De hecho, en San Sebastián, en el velódromo, ya lo era. Oímos de pasada a unas señoras en una cafetería comentando, pues ayer no había... Ayer fui a la película esta de este tipo, de este rapero, no sé tal, y me gustó. Tal, y dices, hostia, es como.
Qué épico.
Mola eso también, ¿eh?
Pues tío, a mí me parece es un tío muy elocuente. Hay una de las frases tuyas que me alucina, que te la voy a leer. Decías que para ti la definición de crear, bueno, la definición de tu forma de crear era: a la hora de crear, soy caótico. Como si por un minuto lloviesen billetes y tú tienes una bolsa donde solo entra un poco. Pillas todo lo que puedes y después ya decidirás cómo malgastarlo. Me pareció impresionante. ¿Tú qué quieres decir con esta frase?
Bueno, pues que al final hay un montón de cosas... O sea, hay siempre un montón de cosas rondando, y yo, en el momento que escribía esto, creo que sentía mucha ansiedad porque no se me escapasen las ideas, ¿sabes? Estaba como con esta obsesión de esto está guapo, esto está guapo, esto está guapo. Entonces, lo metía todo y luego lo moldeaba. Pero también, entrando en conversación con mis socios y tal, sí que he visto ahí un problema, quiero decir... Y esto también lo comento mucho con Pucho. Pucho me dice, hay dos tipos de artistas. Los que lo apuntan todo en libretas y tal, que soy yo. Y los que no apuntan nada porque siempre van a hacer lo que tienen en la cabeza es lo único que tienen, ¿no? Que es más él. Entonces yo me he ido convirtiendo más en eso. Pero es verdad que yo, mi proceso creativo, por ejemplo, en el madrileño, era como un montón de referencias, un montón de ideas, de vocaciones, de sentimientos, ¿no? Como de recuerdos, de pronto... guardarlo todo eso, ¿no? Como de pronto hay una especie de lluvia, como que hay una especie de orgasmo ahí interior y tú estás como pillando lo que puedes, ¿sabes? Y a veces es así. Es verdad que con el tiempo se ha dado menos, tío. Creo que era que la inocencia de aquel momento era mucho... O sea, me daba otra frescura, pero bueno, ahora imagino que tendré otras cosas positivas.
Ahora quiero hablar, tío, de toda la parte como... Que a mí es de lo que más me gusta de todo este concepto. Es normalmente lo que ha pasado mucho, y nos ha pasado hasta nosotros empezando la marca, es mirar mucho fuera, ¿no? Lo mítico de, hostias, Estados Unidos, tío, están súper avanzados, está el cine, mod, en todo, ¿no? En todo están... Se siente siempre que están como más avanzados que nosotros. Y... te das cuenta que hay muchas influencias, tan ojo, es que mismamente el rap como género viene de fuera, ¿sabes? Una de esas no es nuestra música naturalmente, entonces te das cuenta que viene chupamos muchísimo de fuera. Y a mí lo que me moló mucho con toda esta transformación, tanto de todo el movimiento de Rosalía y después también todo el movimiento de Pucho, es decir, hostia, es que de repente, tío, que España mola, ¿sabes? Siento que España siempre ha tenido este concepto de, yo no sé cómo, mira, para narrártelo muy fácilmente, yo no sé cómo el jamón ibérico no es más famoso que el jamón italiano, ¿cómo se llama?
Prosciutto.
Que el prosciutto, tío, el prosciutto se come por todo el mundo y el jamón ibérico no. Si está mejor el puto jamón ibérico.
Yo estaba muy en esas y de pronto este año en Sicilia probé unos prosciuttos que...
Ah, te dejaron loco,
te
¿no?
Te callaron un poco,
y es más suavecito, si eres más comercial, ¿sabes? Si eres más comercial y tal, pero, tío, pasa con todo, en plan, la paella, tal. No, España siento que no ha comercializado su... somos el mejor país del mundo, porque de verdad lo creo. O sea, todos los guiris vienen aquí a vivirlo, porque España es espectacular. Pero estás en Indonesia, en un sitio perdido, y te puedes comer una pizza o una pasta o algo, y en cambio no hay producto español como debería. Y yo creo que ha molado mucho que de repente lo latino, no sé si está de moda, no sé cómo llamarlo, pero sí que estoy notando que está llegando, sí, al mundo, ¿sabes? Y ahí Rosalía está llevando shows en Londres, que no entiende ni una puta palabra. Está la británica ahí, oh my god, so cool, y no sabe nada de lo que está... Bueno, es que yo a veces ni la entiendo tampoco, pero sí, conectan, ¿sabes? Conectan. Claro. Y eso, en plan, yo creo que habéis tenido mucho parte de ello, y cuando te digo de la música a los videoclips, ¿sabes? Nosotros no, somos putos fans de todos los vídeos que has hecho tú, ¿sabes? Gracias. Creo que es muy loco, en plan... En la generación en la que estamos, de todo tac, pum, 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 TikTok, pero vosotros estáis en la otra película de nana, esto es cine, tal, en plan, claro, me la pela, no sé ni que existe TikTok, y me monto mi propia película, pero es tan espectacular o tan bueno que te la vas a seguir tragando de todas maneras, ¿sabes?
Sí, ahora es verdad que ha habido, o sea, yo siento ese boom también, ¿no? Como de todo lo... Has dicho latino, que me parece una palabra guay para describirlo, ¿no? Pero en general, como que de pronto eso sitúa a España como en... Hablábamos, ¿no?, de Madrid hace poco, como el nuevo Miami, un poco, ¿no? Como mucha gente dice esto.
Ya.
Yeah. Algo hay ahí, ¿no? Como hay esta cosa de cruce de cultura real, que creo que es lo que faltaba aquí. Como que ahora empieza a haber españoles de primera o segunda generación, hijos de migrantes, empieza a haber como más convergencias... Y eso, esa idea del melting pot, es lo que también faltaba, que ahora empieza a ver, ¿no? Como también toda la inmigración latinoamericana, estadounidense. Yo cuando llegué a Madrid recuerdo que dije, ostras, en mi barrio son todos franceses. O sea, como que está habiendo algo de cruce de caminos que antes faltaba, y creo que también eso hace como que te estimula de otra forma, ¿no? Y mata un poco esa sensación que había de aquí no se puede hacer nada, tal, ¿no? Que era como un clásico. Yo lo recuerdo como un clásico eso.
Yo creo, sí, que resume, creo que resume muy bien todo esto que contabas con, creo que algo que decís vosotros, que intentáis reinterpretar lo castizo olvidando lo político. Uh-huh. Me parece un flipe, ¿no?, el pensar cómo habéis podido abanderar ese orgullo de ser español, pero olvidándote de los símbolos que normalmente se reconocen, ¿no?, en este sentido. Y es verdad, a todos nos pasa. O sea, tú estás de Erasmus en el extranjero y, joder, ahí te encuentras con un español... Y es, vamos, es tu hermano el español que te encuentras. Y en cambio, pues mostrar ese orgullo en España es más complicado. Entonces, vosotros cuando estáis construyendo el madrileño, ¿tenéis esta intención detrás?
Sí que había una parte de eso, o sea, como decir, que mucha gente, la lectura puede ser más de... Estos son nihilistas, ¿no? Es como, no les importa nada, ¿no? Por así decirlo, como que ya es una generación. Pero sí que hay una parte de... Una vez que incorporas lo español y todo esto a tu esencia, a tu discurso, hay una parte como que la gente que le gusta poner adjetivos llama rancia y tal, y que asocia como algo un poco recalcitrante y un poco antiguo. Y a mí sí que me molaba la idea de elegir lo que a ti te mola de eso y lo que te inspira, ¿sabes? Porque a lo mejor tu abuelo era un tío que era un... lo que sea, me da igual, ¿no? Pero siempre hay estos adjetivos como muy denominativos políticamente. Pero te enseñó cosas bonitas, seguro, ¿no? Y seguramente te... o sea, hay una parte que tú puedes destilar de todo eso que es bonita y bella, y hay otra que es lo que es. Y a mí esa es la que no me interesa, porque eso, o sea, para mí fomenta un discurso político que al final es del que queremos romper, ¿no? Que es como esta idea de... los de siempre contra los de siempre, ¿no? A mí eso no me estimula nada. A mí me interesa más que alguien me diga cómo coño hago siendo autónomo para... o cómo se hace para montar una empresa en España. Es decir, estimular un poco más el futuro, ¿sabes? Hay ciertas conversaciones que...
¡Qué rechazo, guapo, tío!
¿Sabes?
Y también hay una cosa, hay un concepto, tío, uno de los conceptos más fuertes del mundo, siento que es la nostalgia, ¿sabes? La nostalgia es...
Es una herramienta engancha, poderosa. Tío, también es de arma de doble filo, ¿no? Según muchos, ¿no? Como ya... que... según muchos, la nostalgia tiene peligros, ¿no? Como pensar que ha habido tiempos mejores atrás.
Que enganchar. Sí, yo creo que es un pelín venenosa, ¿eh? Cuando hablo de la nostalgia. Y yo creo que vosotros habéis usado eso a vuestra ventaja de, al final, el España que estáis representando, hay mucho tirado atrás, ¿no?
Sí, claro, o sea, hay mucho de. Incluso de cosas que no hemos vivido, ¿no? Simplemente ya, como.
Que te imaginas cómo
que
es.
La fantasía tiene un poder.
Pero es que eso es, para mí, eso es lo que es precioso, es crear un mundo que no existe, ¿sabes? Que solo pueden vivir en la gira del madrileño, en el videoclip que se están catando tú y yo. Solo se puede vivir en ese momento, ¿sabes? Ese oasis.
Yo quiero aprovechar que estamos hoy contigo para pedirte consejo, ¿vale? Nosotros reflexionamos muchísimo en que muchas veces los números no significan respeto. Y creo que hay muchos artistas que tienen muchísimos números, muchísimas cifras, pero lo que tiene C. Tangana es respeto por la cultura y se ha posicionado en un lugar que todo el mundo envidia, ¿no? Es de verdad alucinante. Nosotros en España, claro, al haber crecido, pues también cuando empiezas por dos sudaderas, dos camisetas, te vas desarrollando, vas probando cosas, vas poco a poco encontrándote, ¿no? Y en el camino, pues bueno, tienes que ir explorando qué es lo que más te gusta. Ahora al llegar a Milán hemos llegado con una carta de presentación ya cojonuda porque ya estábamos mucho más encontrados, ¿no? ¿Qué consejo nos darías para que Nude Project pueda trascender culturalmente y poder encontrar ese universo y ese producto artístico tan potente como el que habéis creado?
Sí que se me viene a la cabeza algo que venía, que justo al hilo de algo que ha comentado Bruno, ¿no? De, mira, nosotros cuando hablabas de las birras, ¿no? Al final tenemos 23 años, hay algo ahí de la honestidad a lo que realmente eres, como que esa búsqueda yo creo que a todo el mundo le va a dar cosas buenas, ¿sabes? Como reconocer quién realmente eres, no intentar ser nadie. Está bien tener referencias, ¿sabes? Está bien... pues eso, tener maestros, tener como cosas a las que te quieras parecer, pero creo que al final la búsqueda está en lo que tú sientes, pues eso, como la parte honesta de somos esto, la parte de la birra me mola por las refes de frats, de tal, de, la parte, hay otra parte mía, además hoy en día todo es mucho más transversal, es decir, tú puedes, nosotros, en mi generación lo reconozco también ya, como tenemos un montón de referencias, ¿no? No es un mundo muy acotado y tú tienes que ser algo, ¿no? No hay como ya esos grupos tan delimitados, pero tener claro tú quién eres y como ser honesto a eso, creo que va evolucionando la visión de una forma muy coherente. Y si tú has logrado comunicar, que creo que eso lo estás haciendo guay, quién eres, quién vas siendo, como que creo que todo ese público puede ir siendo partícipe del crecimiento y entender nuevas cosas que se vayan adhiriendo, ¿no? No es el ejemplo de Playboy, pero por ejemplo, se me hace orgánico para la trayectoria que llevabais, que de pronto es como, boom, un twist, ¿no? Y encima yo, desde mi óptica, lo veo que habéis ido a la casa Axis, ¿no? De Pantone, como, o sea, como que veo que se está depurando eso, veo que se están añadiendo capas al discurso, pero de la esencia es algo muy de Playboy, Hugh Hefner, lo sí, que quieras, ¿no? Sí. O sea, entonces, o sea, creo que va bien por ahí, ¿sabes? Como que al final la
qué
parte.
Qué guapo,
me encanta.
Pero lo artístico también, ¿no? Lo impostado se.
Se nota, ¿no?
Se nota siempre, o sea. Hay un punto donde todos tenemos algo de lo que queremos ser, es inevitable, o sea, proyectas eso y al final terminas
llegando hasta ahí. Sí, pero ser genuinos nos ha hecho llegar donde estamos, tío, 100%.
Y también...
Qué cabrones, que yo tenía que haber hecho ahí algo a la altura. Que... No, bien. Pero o sea, Casoplón, para mí, para rodar, bueno, creo que se rodó ahí un episodio de... Black Mirror.
¿Sí? Hostia, puta.
Creo que hay un episodio de Black Mirror íntegro en esa casa.
Claro, es que
no hay que llegar el primero, hay que saber usarla, ¿no? Y como gozarla. Esa casa era como un constructor, creo, valenciano, pero que las lió de todos los colores.
Es una locura la casa.
Y
es
los muebles y los
es como ese modernista, pero que no sé cuándo se hizo la casa, en 70s o qué. Pero tienes una casa. Es arte. Y además ahora Felipe va a montar toda su movida, para que no lo sepáis, es este artista. No sé ni cómo describir lo que hace
Felipe. Realmente es mega famoso. Sí. Es un tío que
tiene el mundo.
En el mundo, sí.
En el mundo lo ha petado.
Yo lo conocí a través de mis jefes de Los Ángeles. Hemos hecho un curro con este chaval.
Porque está...
Es español.
¿Sabes que es mucho más tocho? Él tiene una cosa que siento que es mucho más tocho fuera de España que en España. Tiene esa cosa que en Los Ángeles es Dios, va a Corea y sitios así, y es Dios.
Sí, o como que su movida, claro, o sea, no es tan local. Es que es mucho más white.
Qué guapo, tío. Me encanta lo de... Yo sigo pensando lo de añadirle capas al discurso,
tío. Sí, me
ha
gustado. Porque, tío, lo guay de añadir capas es que esa capa principal la cata todo el mundo. Y la gente vio la casa, en este caso vio la casa, vio la ropa, vio la foto analógica tal. Muy guay, ¿no? Y después que gente que esté metido vaya viendo la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, ahí es cuando de verdad ganas tu respeto.
Pues no era una casa cualquiera, era la casa,
de tal. Que es que el fotógrafo no era este, era Javier Ruiz. Ah, que los modelos son este y este. Ah, tal. Que la inspiración provee de tal. Hostia, esto es la parte de Hugh Hefner que mola tanto y todo el movimiento de Playboy.
Sí, o sea que luego al final, eso, cuando te abstraes de todo esto, que es más industrial y tal, y más de cara a la gente del mundo del arte y tal, que al final no tiene que importar tanto, pero como que el resultado, que es una simple foto, resuma
transpira.
Cosas, claro, que al final están ahí.
¿Sabes la cosa que es muy guay? Creo que al final todos buscamos... Al final del día es, tío, ¿quieres el reconocimiento del público? y depende de cómo de grande es el público, puede ser más grande, puede ser más acotado, da igual. Pero, tío, también busques el reconocimiento de tu familia y el reconocimiento de la gente en las industrias que respetas. Al final es una línea muy fina. Y yo, por ejemplo, si admiro mucho el proyecto de C. Tangana y todo lo que habéis hecho, es porque para mí ha tenido, y como yo, por ejemplo, veo un Drake en Estados Unidos, aunque sean muy diferentes, esa movida de que le respeten los nichos y las culturas que de la gente que sabe.
Se busca ese respeto.
Pero a la misma vez esa popularidad masiva, porque quieras o no, si tenemos un mensaje... Claro. Y también cuanto más gente toque ese mensaje, mejor, ¿no? Más impacto vas a tener tú en el mundo.
Total.
Entonces, balancear esa fina línea...
Vamos a trascender.
Bueno, ¿no? Para nosotros es el rompecabezas
y de
constante,
hecho,
¿sabes?
Y somos muy diferentes a la hora de crear. Nosotros somos, desde Nude, somos clip vertical, retención de audiencia, te meto TikToks a tope, los vídeos... pues eso sí, como decía, ¿no? El Reels y Z Tangana es el opuesto... Video horizontal, sí. Una película.
Pues yo estoy seguro de que Santos.
Las métricas
le prohíbe,
arte, ¿no?
Le prohíbe a Pucho hacer un vídeo vertical,
o sea,
tío. Es imposible.
Sois
mucho más vieja escuela, ¿no? Pero
sí,
¿cómo encuentras ese equilibrio? Porque al final también es importante adaptarte un poco a lo nuevo que se viene.
Yo veo el hueco en entrar a. O sea, nuestra entrada como al mundo del cine y tal, como un poco New Guys on the Block, ¿sabes? Y esa industria. Para aspirar a ella, como que las herramientas que tenemos son estas. La cultura del contenido me mola, ¿eh? Y ahora el otro día lo planteábamos en una charla que tuvimos todos en San Sebastián. Nos preguntó un chaval por como el futuro de los videoclips y que está un poco en decadencia y tal. Y ahí sí que me interesa pensar en herramientas para que tú te puedas fumar un videoclip en TikTok. Porque a mí me encantan los videoclips, sobre todo si la música me mola. Entonces digo, ¿cómo hacer para que esto... como para que el reach sea al máximo
ya.
Y cumpla con su función y como que viva en un lugar que donde no sufra mucho, ¿no? Entonces estábamos como, molaría hacer pruebas de, pues eso, de integrar lenguajes, sobre todo narrativa más TikTok, pero hacerlo de una forma arty. Creo que no hay todavía está ocupado ese hueco donde alguien se sale un poco de la caja de... cómo se edita este contenido. Parece que hay una fórmula algorítmica de cómo editar el contenido tiktokero y que tiene que ser así tal. Y hay una parte que es verdad, o sea, el algoritmo te apremia, ¿no? De una forma, pero creo que hay un hueco ahí para hacer cosas un poco con una variable más artística.
Y yo lo que te digo es que al final pueden haber mil algoritmos, hacks, lo que pueda llegar a ser, pero hasta los número unos del mundo, por ejemplo, un MrBeast, no sé si sabes... ¿Tú sabes quién es MrBeast, por ejemplo? Me genera curiosidad. ¿No sabes quién es MrBeast? ¡Qué locura! Es el youtuber número uno del mundo, en plan...
Es el youtuber número uno del mundo.
Tal, ahora te voy a poner un vídeo.
Sabía muchos, en su día conocí a alguno que
¡qué
fue número
fuerte! No tienes ni puta idea. Tío. Te tengo que meter en el loop, ¿vale? Te contaré algo. Pero este tío, en plan, es el máximo retención, tal y esto, y aún así dice, lo más importante del mundo... Sí, y contar una historia y conectar.
Sí.
Al final, la vida son connecting points, ¿no? Son cuántos puntos conectan
total,
con la audiencia.
Total.
Tío, si tú sabes crear esa historia que sea genuina, que conecte con la gente, es que da igual la retención. Puedes poner un vídeo en horizontal en TikTok y va a funcionar, ¿sabes? En plan, no...
Bueno, y yo creo que a medida que las inteligencias artificiales prosperen, cada vez se va a poner más en valor lo humano, ¿sabes? El cariño que se le ponga a algo, la sensación de que no hay una mediación de máquina por medio, ¿sabes? O sea, que lo antialgorítmico creo que va a ser lo más valorado, lo más
100%.
Cortesano dentro de lo digital.
Sí, pero para mí lo curioso también es ver cómo creo que Z Tangana se ha mantenido un pelín al margen de lo que es la nueva tendencia de todo esto, los algoritmos, la retención, etcétera, etcétera. Porque a la vista está, o sea, por ejemplo, Rosalía tiene 17 millones de seguidores y cada post que sube lo peta, está súper activa, está todo el día en TikTok, todo el día subiendo fotos mega naturales que funcionan increíbles, y en cambio Pucho no sé si tiene que tiene uno o dos, ¿no? Pero en cambio, a pesar de que no tenga sus seguidores en Instagram, a nivel de respeto en la cultura, joder, está en un punto elevadísimo.
Sí,
o sea, que lo habéis conseguido de otra manera.
Sí, no, es otro compromiso, yo creo, el que hace en este caso, ¿no? Como decir, la música durará hasta cuando dure... A lo que le veo un recorrido es como personaje artístico,
yeah.
Como y creo que es un statement, ¿sabes? Que alguien de su nivel no se meta en el sistema, ¿no? De las discográficas, etcétera. O sea, que elija querer, por ejemplo, hacer una película o un disco que no tenga una vocación comercial realmente.
Yeah.
O sea, me parece, yo que lo estoy viendo de cerca, es como esa evolución, me parece súper admirable. Yo no sería capaz, yo si me viera enganchar la rueda diría...
Te metes
a
tope.
A exprimirla, ¿no? Pero bueno, luego por dentro tienen que pasar cosas y me parece muy guay. O sea, Sí, sí, yo no sé si es este, es el espacio, o sea, también a veces molaría, ¿no? O sea, a mí me gustaría que algo que vea en TikTok me mole, pero solo me molan cosas como que ha hecho gente random, ¿no? Es como, digamos que de TikTok me mola lo amateur, o sea, nada que sienta que está precocinado por alguien con un fin. Creo que TikTok es muy bueno en ver, en identificar, o sea, es fácil identificar eso y que te genere rechazo. Es muy difícil para una marca, para mí, aparecer de forma orgánica en TikTok. La gente busca amateur, igual que en el porno se busca por un amateur, ¿sabes?
Sí, sí.
O sea, como, a mí cualquier cosa cocinada en ese aspecto,
sí, a la
identificas bien. Muy rápido cuando algo lo ha hecho una, cuando hay una marca detrás. Eso hablando, o sea, como decíais antes, ¿no? Pensándonos, metiéndonos aquí en vuestro war room, ¿no? Como, yeah. ¿Cómo hacer algo de nude que se sienta orgánico y que no haya una, que no se vea una marca detrás en una red social? Es jodido.
Pues vuelvo a leerte unas barras que seguro que te suenan. Durante los años hippies, la gente despreció la idea de los negocios. Decían, el dinero es malo, trabajar es malo, pero hacer dinero es un arte, trabajar es un arte, y los buenos negocios son la mejor de las artes. Eso decía Puchito. Y ahora te pregunto, ¿tú eres más creativo o más businessman?
Yo últimamente estoy descubriendo una vertiente mía que me está sorprendiendo, que es, yo me siento muy mal businessman, me sentía muy mal businessman, pero estoy aprendiendo a utilizar mis herramientas y mis recursos para aplicarlos a la parte business, ¿sabes? O sea, hay una parte muy creativa en todo eso, ¿no? O sea, ¿qué proyectos, qué caminos elegir, por qué? Hay una parte de intuición. O sea, hay una parte más basada en los números, hay una parte más de piel, de tal, que al final se resume en qué ves tú, cómo puedes aportar, cómo veo el ecosistema de empresas que tenemos, cómo organizarlo todo, cómo coordinarlo. Es decir, yo ahora sí que me siento que estoy aplicando la parte en la que me siento cómodo, que es meramente creativa, a la empresarial, ¿sabes? Y creo que está resultando también, porque hay gente que se ocupa como de las partes más de números, más de más racionales, menos ilusorias. Pero a mí me mola, como me está molando esta parte de llevar cosas, y creo que a todos un poco, ¿no? Como que sea un pequeño recreo, ¿sabes? Un playground, como llegar y decir, me molaría hacer esto, esto puede estar guay, esto funciona, y generar conversación. Creo que ahí ambas confluyen, ¿sabes? La parte business y la creativa.
Sí, a mí me gustó mucho, estoy viendo un podcast del fundador de Airbnb el otro día, y él decía que él, y mira que ha creado unas empresas que mejor valorar está en bolsa, es una bestia, ¿no? Pero dice, bueno, dijo un dato que es muy loco, que dice ya que creo que cada euro de los 1.400, de cada 1.400 euros en Estados Unidos, un euro iba a Airbnb. Claro, una animalada en número así. Quizás me lo he inventado, hay que parafrasearlo y tal, pero algo del estilo era. Y entonces, que parece un hombre de negocios fuerte, le decía, joder, si es que yo soy diseñador, yo he estudiado diseño, en plan, soy diseñador, y Airbnb me ha dado una de las plataformas de diseño más grande del mundo, porque yo estoy diseñando un negocio, ¿sabes? Estoy diseñando una cultura, pero que él lo veía como una plataforma de diseño, el negocio, ¿sabes? Y a mí me gustó mucho, porque ojo, me sentí muy identificado, de que al final implica muchísima creatividad el crear un negocio, una cultura, una estructura que funcione.
Yo lo estoy viviendo de la misma forma, digo, es como que siempre he sentido como que a la parte más empresarial y tal no debía relacionarme tanto con ella y tal, y ahora me gusta aportarla desde esta óptica, ¿no? De yo veo esto y llevo esquemas y diapositivas, y a veces son playful, y llevo como ideas de merch o llevo cosas así. Es mi manera de comunicar una visión que estoy teniendo, y pero cada uno lo hace de su forma.
¿Y si quisiésemos que tú hicieses, o que Little Spain hiciese nuestra próxima campaña, o sea, tú estarías disponible, por ejemplo?
Sí, sería caro, pero sí estaría ahí.
Claro. Cuéntame, ya que estamos, ¿cuánto costaría?
Es que depende.
Con el podcast nos tienes que dar algún tipo de discount o algo.
No,
tío.
Claro.
Llamas a ejecutivo.
Hablaríamos en un código más amigos, ¿no? Pero, o sea, al final, es lo que hablamos, ¿no? O sea, la publi tiene que tener un rendimiento, unos markups. También estamos apostando por industrializarnos, ¿no? Y dejar de...
Esta es la parte empresarial, ¿no? Está vendiendo el pitch, sí, y al cabrón. Sí, sí, sí. Nos está calentando, no, nos está calentando para
luego,
el tarjetazo.
Te lo digo, o sea, yo me he metido montante en videoclips, en passion projects de toda la vida, es mi naturaleza. Por nada, solo por el amor al arte, ¿no? Pero si estás haciendo un business y entiendo que os va bien...
No va tan bien, tío, no me va. No va tan bien.
Hay que, entonces... hay que hablar, ¿sabes? Pero bueno, siempre se pueden llegar a in-betweens, ¿sabes? Pero siempre hay que ir del punto de partida, entiendo que tiene que ser un poco Aparte, yo como director ya no estoy haciendo nada. Yo te lo puedo producirlo con Little o con Plaza, que es la parte más dedicada a anuncios. Pero claro, que yo dirija también responde a una libertad creativa.
Lo que queremos es que tú y Pucho dirijáis el próximo documental de nosotros, bro. Claro, eso, esa es la movida, ¿sabes? En plan.
Esto sí que va a ser.
Va a ser, va a ser menos acción y tal, pero más oficina, tío.
No, pero a poco que la petéis un par de veces más, ya aparece uno en Netflix.
¿Sabes? Vale, de puta madre.
O sea que esto está funcionando así ya, como. Ya, bueno, hay un buen comienzo de historia Netflixera, ¿no? Dos chavales jóvenes, Burgos, Madrid.
Burgos.
Abriendo la tienda en Milán, ya hay como un hito ahí interesante de guión.
Hay cosas.
Un par de cosas más, y te lo digo, está apareciendo.
Está por
HBO,
ahí.
Pero Amazon.
Conéctanos ya, ya cuando puedas.
Joder, pero ahora que decías lo de que tú has hecho a lo largo de tu carrera Passion Projects, me recuerda muchísimo a un montón de filmmakers que conocemos. O sea, nosotros habiendo crecido con esa ambición. He vivido rodeado de amigos míos que literalmente, pues bueno, han vivido haciendo a veces trabajos de publi que no les gustaban nada para poder sacar pasta para vivir, y luego invirtiendo prácticamente todo ese dinero que ganaban en hacer passion projects que realmente les motivaban, pero que no le daban un rendimiento, ¿no? Y creo que tú eres una inspiración increíble para todos ellos, porque has conseguido petarlo mundial, pero con algo que te mola, ¿sabes? ¿Qué consejo le das a un chaval que ha estudiado cine en una uni de Barcelona y que está un poco perdidete cuando escucha tu historia? ¿Qué le dirías?
Bueno, hay que buscar historias. Esto parece como muy sencillo, ¿no? Pero al final, si no tienes una historia potente, si no te conmueve, si no entiendes cómo comunicarla, es complicado. Pero sí que es verdad que el otro día, os comentaba, ¿no? Presentando esta peli y tal. Yo agradezco al Festival de San Sebastián, que es un festival de cine más pureta, más clásico, un mega festival de clase A de la élite, pero, o sea, es cine. Y a nosotros siempre nos ha impuesto mucho esa palabra, nos imponía como de, yo no soy un cineasta, yo vengo de la BBC, que hemos comentado antes, bodas, bautizos, tal.
La BBC es bodas, bautizos y comuniones.
Claro, eso es como un código.
Oye, pensaba que era un festival en UK o algo. Digo, me cago en la puta.
Luego, hacer piezas con un poquito más de intención. O sea, es verdad que empezábamos muy pronto y el audiovisual, cuando yo empecé, se había democratizado y te comprabas una Canon y un micrófono y tenías un ordenador que editaba y estabas haciendo cosas. Y yo empecé con eso muy pronto, poco a poco, videoclips, tal, etcétera. O sea, creo que hay una nueva, o sea, sí que creo que hay otra escuela alternativa y que cada vez tiene más peso y la gente puede llegar más lejos a través de eso, porque creo que estás más en contacto con el mundo real que en la escuela de cine tradicional, ¿sabes? Creo que el intentar buscar una historia, que es lo jodido, o sea, tienes que tener una historia que quieras contar, que te apetezca, ¿no? Y todo eso se puede lograr. Yo, de hecho, veía en la presentación a los dos codirectores, ¿no? A Roge, que es otro tipo de filmmaker. Roge venía a hacer Beers de Skate, que eso también es otro inicio, ¿no? Muy clásico de los cineastas de ahora. Y Chris, que venía a hacer vídeos como medio documentales de viaje, que tenía hasta una conferencia TED con eso, ¿no? De que se fue por India y tal, documentando. Pues al final éramos todos tres tipos de filmmakers ahí evolucionados, ¿sabes? Y creyéndonos cineastas. Yo creo que hay una escuela interesante en la calle, en no hacer cosas. Luego es guay conocer la escuela de cine, entender, te ahorra tiempo no cometer errores que otros han cometido y pisar caminos ya, pero creo que eso es lo más importante, es que tengas la vocación de experimentar, ya sea con un iPhone, es que se puede hacer.
Vale, yo quería ir concluyendo, con que hay la mítica cosa, ¿no?, de que el artista o el músico, en tanto videoclips como en toda la forma del arte, el artista, que es el que sale enfrente de cámara, es el que está haciendo el show y tal, es más el protagonista, ¿no?, en todo caso. Y ahora estamos viendo en Estados Unidos mucho también que el productor se está haciendo muy popular, o por ejemplo, mismamente con un Bizarrap o algo del estilo, el productor está pillando mucha notoriedad. Y en Estados Unidos hay un caso que, por ejemplo, un director de cine lo está reventando a modo de ser protagonista, que es Cole Bennett.
Ah, Cole Bennett.
¿Sabes qué es Cole Bennett o no?
Steel
es una barbaridad. Steel es una barbaridad. Pero Cole Bennett, en Estados Unidos, se ha convertido en una plataforma para lanzar artistas. En plan, Eminem, a día de hoy le va Eminem o cualquier icono de Estados Unidos, y le va el próximo vídeo de Drake, creo, en su próximo álbum, va a ser con Cole Bennett. y le va a él a decir, oye, tío, me encantaría que mi vídeo, que es lo que nunca se ha hecho en la vida, en plan, tú si haces un vídeo para un artista, va a su canal de Bebo o lo que sea, y va a su canal. En cambio, ahora le está yendo gente a subirlo a su canal. Y él ha creado su plataforma donde ha creado su universo.
Me encanta este fenómeno, es Bizarrap
es
también.
Increíble.
Es, o sea,
Steals, por ejemplo, no hace esto, ¿no?
No,
no, es más.
No, pero Steals es un caso muy parecido, es decir, la gente quiere currar con él.
Yeah.
Y sí que paga cantidades desmedidas ahora mismo por currar con él. De hecho, nosotros perdimos un pitch contra él, directo, éramos él y nosotros.
No.
Y pues guay, ¿sabes? Me alegro mucho porque en verdad es él refleja un cambio de paradigma también, ¿sabes? De un pavo que ha empezado. Pues igual, Steals era otro filmmaker de alguna manera y empezaba haciendo vídeos con Bad Bunny, con Rosalía, etcétera, lo está petando y ahora una marca quiere que el pavo que hace los vídeos de Bad Bunny haga su vídeo y él puede pedirles lo que quiera.
Yeah.
Y me parece interesante que se dé de esa forma.
Tío, pero ¿qué ejemplo tan bueno es el que has dado de Cole Bennett? Sí. O sea, literalmente creo que hay una oportunidad muy muy clara en el ecosistema latino de que haya un chaval que replique lo que este tío ha hecho en América, en España. O sea, como Bizarrap, que ha traído a sus artistas como productor y sube todas las canciones a su canal, Cole Bennett es un tío que coge a los artistas, les hace el videoclip y lo sube a su canal que se llama Lyrical Lemonade.
Lo que me parece muy complejo es el comienzo. El comienzo es lo más complejo. Que por ejemplo, un tío como Santos ya tendría la plataforma o el reach de artistas para poder hacer un concepto así.
No, pero Bizarrap también empieza sin conocer a nadie, con los amigos de allá de Argentina.
Sí, empiezas con tus colegas raperos.
Y vas a hacer tu trabajo de puta madre, es que todo el mundo quiere grabar contigo.
Claro.
Es verdad, no lo consigo cualquiera, tienes que hacer los mejores videoclips del mundo. Pero si los haces, puedes crear una plataforma mundial.
Tiene que darse esa suerte y luego ya si ya puedes acceder a unos Drake a ese nivel, puedes vivir de ello. Puedes vivir del videoclip. En España puedes vivir del videoclip con tres artistas o bueno, cuatro.
Yeah. Puedes vivir, bro, en plan, sí, es una locura, pero es que Cole Bennett es que no vive. Cole Bennett vive como Dios, bro. He visto, he visto sus oficinas, hermano, pongamos un vídeo, porque las miro como en envidia, ¿sabes? Tiene unos oficinotes en Chicago y es una superestrella en Estados Unidos, tío, porque su canal de YouTube tiene 20 millones de suscriptores, en plan, que cada... Es como, es el efecto un poco Drake, de que toca un artista con la varita y a la mínima que el producto sea medianamente bueno, tienes una oportunidad para reventarlo. Empezamos preguntas rápidas, ¿vale? Preguntas que te van a comprometer. ¿Cuánto hay que pagar para que Santos Bacana te haga un videoclip?
15k.
Vale. Me parece razonable. ¿Lo mejor de C. Tangana?
La capacidad.
¿Y lo peor?
El genio artístico.
¿Cuánto cuesta un videoclip como Demasiadas Mujeres, por ejemplo?
No lo sé.
¿Cuál es la misión de Little Spain?
Trascender. Vamos a ponernos intensos, venga.
Joder, profunda. ¿Cuál es para ti el arte?
Lo más simple.
¿Cuál es el mejor videoclip de la historia?
Diré uno que me marcó a mí, Get Free, de Major Lazer.
Si pudieras haber dirigido una película en la historia, ¿cuál sería?
Beginners.
¿Habrá C. Tangana Visa Session?
No lo sé. No lo sé.
Pues ahí estamos. Aquí hemos concluido. Ah, vale. Tengo que hacer una cosa antes de concluir rápidamente. Es en todos los podcasts hacemos para nuestra audiencia tan fiel que ya está a estos últimos momentos. Hacemos un sorteo de un par de sudaderas.
Sí.
¿Tú tienes algo que podríamos sortear así como para la gente?
Podemos darles una gorra de Little de complemento.
Venga.
Ok. Me ha gustado.
Una gorra de Little Spain. Entre toda la gente que comenté en el podcast de hoy. Y nada, yo quería decir que, joder, que normalmente cuando invitas a alguien al podcast, pues muchas veces nos pasa que no conocemos a la persona previamente. Hoy ha sido uno de estos casos, pero luego es increíble que alguien te sorprenda positivamente. Y creo que ha sido lo que ha ocurrido en el día de hoy, Santos. Me has parecido un animal, tío. Así que...
Y pensaba que iba a ser más purista, tío. Lo he visto abierto de mente y tal. Me ha encantado. Venga, muchas gracias, Santos. Un placer.